Bueno, hoy tenemos el placer de conversar aquí en Con Voz Propia con el escritor y periodista independiente Luis Felipe Rojas Rosabal. Él tiene un blog que se llama Cruzar las Alambradas. Buenos días, Luis Felipe.
Buenos días a ustedes y bueno, el placer es mío, empezando porque ustedes me invitan a hombres ahí, a muchos hombres ahí a este programa y yo soy uno de los oyentes fieles.
A casi ninguno, pero a cada rato.
El nuevo estilo.
Tiene que ser muy especial.
Es el nuevo estilo.
Y son hombres especiales los que vienen.
Exacto, y bueno, es que tú escribiste una columna en tu blog que tiene que ver con la violencia de género específicamente en Cuba. Y yo quería pues que tú compartieras un poco de las cosas que tú estás reflejando en este artículo, qué tú estás viendo en Cuba, qué está pasando en Cuba. Y tú mencionas en el blog que hay campañas y hay promociones para acabar con la violencia de género, pero siguen los hechos de violencia física que tú dices que están contenidos en el machismo y que hay un vulgar desprecio por la dignidad femenina. ¿Qué tú crees que está pasando en Cuba en estos momentos con la violencia de género?
Mira, es bastante alarmante. Lo que pasa es que seguimos a la manera de los griot africanos. Uno se va enterando de que esto está sucediendo de un barrio, de un municipio a otro, de una provincia a otro. Uno se entera porque las personas lo dicen, no porque aparezca fielmente en las estadísticas, ni mucho menos, y menos aparecer en la prensa. Pero el nivel de violencia ha aumentado. En mi blog lo que yo trato de reflejar es que, a ver, no, yo no creo que baste con que no esté de más, pero no basta con hacer un evento. Hace muy poco a finales del año pasado, revisaba la internet y había más de 20 eventos sobre la violencia de género, principalmente en América Latina y el Caribe y La Habana como centro de esto. Pero eso no basta, porque yo creo que tendríamos que empezar a desaprender. Es decir, a olvidar un poco de cosas que nos has enseñado, y en eso tenemos culpa a los hombres, que no somos machistas, y las mujeres, que no sean feministas. Yo creo que hay que empezar a educarlo por casa. Cuando al niño se le dice que no llore porque los hombres no lloran, o le dicen no te dejes dar en la calle y no des queja y da, ese niño no va a mirar si le va a dar a un niño o a una niña, y por ahí vienen empezando las cosas. Y porque yo creo que, a ver, lo lamentable es que cuando ya está la patada, el piñazo, la puñalada o la mutilación total que termina casi siempre en la muerte, y ya eso es el culmen de eso, de esa violencia que ha comenzado, que empieza con los primeros prejuicios en la casa, empieza con el silencio de las mujeres y de los hombres en la casa que no quieren denunciar la violencia intrafamiliar. Y después cuando se hace institucionalizada, nosotros en Cuba la tenemos institucionalizada, ya en esa altura que le decía, es muy lamentable. Y lo que creo que es una gran hipocresía la que se está viviendo con ciertos eventos y ciertas campañas que estamos viendo en la televisión cubana, que nada van a resolver, yo estoy seguro que no resuelven nada, mientras no limpiemos la casa.
Mi querido hermano feminista, te habla Ileana Fuentes. Me da mucha alegría que hayas escrito eso en tu blog y que seas un holguinero, un cubano, pero un holguinero además, que se preocupa de este tema lo suficiente como para comunicarlo y compartirlo con la comunidad, con su gente. Interesante es, déjame darte un par de datos que quizás no manejas porque no has tenido acceso a información anteriormente, que en los años 90, hasta mediados de los años 90, el tema de la violencia doméstica o la violencia de género no era tema en Cuba, ni siquiera para la Federación de Mujeres Cubanas. En el año 91, no, creo que 91, 92, en la década de los 90, Naciones Unidas tenía una, bueno, siempre la tiene, pero bueno, una relatora especial para la violencia contra la mujer. Y esa señora, que se llamaba Rajika Kumaraswamy, era de Sri Lanka, si no me equivoco, o de Indonesia, no importa, era la relatora y visitó Cuba. Y allá le dijeron que no, que la federación le dijo que en Cuba no. Eran tan poquitos los casos de violencia que no computaban suficiente para hacer una estadística. Bueno, nosotras desde afuera habíamos estado trabajando ya hacía unos años en toda esta problemática y le habíamos puesto en la mano a la señora Kumaraswamy la información que teníamos de la calle. O sea, de las propias mujeres, habíamos hecho un tipo de survey, de encuesta, entre mujeres en La Habana sobre todo, y había dado de que el 87% de las mujeres de alguna manera habían sido abusadas, atropelladas, golpeadas o incluso psicológicamente violentadas, ¿no? Y que ellas mismas ni se planteaban que eso era violencia contra ellas. Y como ella lo sabía, le dijo a la federación: ustedes me buscan una estadística porque en todos los países del mundo hay violencia en contra de las mujeres, y se formó un salpa afuera. Entonces, a pesar, ha cambiado mucho, o sea, las cosas no han cambiado en la práctica, pero sí ha habido un esfuerzo por parte de la federación, por parte del Grupo Nacional de Prevención. La federación tiene un grupo que se llama Grupo Nacional de Prevención de la Violencia Doméstica Intrafamiliar, fíjate, no le llaman de género.
Sí, es verdad.
Y mi pregunta a ti, que nos explique, que nos digas, hay una cosa que se llama las casas de orientación de la mujer y la familia, que también son de la federación.
Sí.
¿Cómo está funcionando o no funcionando eso en un lugar como Holguín, por ejemplo?
Mira, las casas de orientación a la familia, como todos saben, están regidas por la Federación de Mujeres Cubanas. Sí. Que a su vez es un brazo político, claro, del Partido Comunista de Cuba. Y entonces, es decir, ya de hecho se entra en un problema de prejuicio contra personas que no practican la misma idea o por ahí. Pero además se ha convertido en algo totalmente elitista, porque no funciona del mismo modo en la ciudad de Holguín, donde hay tres o cuatro casas de orientación muy bien plantadas y con personas altamente especializadas. Yo conozco algunas de estas mujeres porque trabajo el tema y porque incluso estudiaron conmigo en la universidad. Eso no funciona igual que en un barriecito de un municipio, digamos, de Moa o de Mayarí.
Yeah.
Y ya ese es un problema, porque usted puede censar lo que ha sucedido, pero no accionar sobre esto del mismo modo. Y entonces hay un doble rasero también. Mientras usted está poniendo estas casas de orientación de la familia, está potenciando también la alta vigilancia en los comités de defensa de la revolución. Es decir, pasaron los años 80 donde mandaron miles de mujeres a matar y a matarse en las guerras en el África.
Claro.
Y ahora mismo están pateando mujeres en las calles, las están pateando hombres y mujeres, está saliendo a la luz pública, están tratando de justificarlo en la televisión. Y eso está ocurriendo a la par, que hay un evento importantísimo en Cuba sobre violencia de género. Entonces, ¿en qué quedamos? Yo creo que la cosa está por ahí, porque hay un condicionamiento político en este proyecto. Yo me parece que es un proyecto interesantísimo, me parece que es muy justo. He conversado con algunas de ellas que trabajan en esto, que están enamoradas, de verdad, del trabajo que hacen. Pero aunque no lo digan públicamente, es decir, me lo dicen a mí, se lo dicen a otros, saben que eso está maniatado desde que nació, porque está regido por el Departamento Ideológico del Partido Comunista,
claro,
que es una de las instituciones más machistas que puede haber en América Latina completa.
Sí, señor, estamos de acuerdo. Siempre se dice, y en cualquier país, pero bueno, en el caso de Cuba, en lo cual a estas alturas del juego no debíamos de tener estos problemas, porque la mujer cubana y la sociedad cubana había adelantado mucho antes del 59 en este campo de los derechos, y todas las cosas, si se hubieran sucedido de una manera democrática durante los últimos 50 años, pues imagínate a qué nivel de sofisticación social estaríamos los cubanos y las cubanas, ¿no? O sea, donde esto no debía, como no debía haber prostitución tampoco a estas alturas del juego. Y sin embargo, el caos y la decrepitud del proceso ha sumido al país en la pobreza y en la desesperanza, y entonces todos aquellos males que ya estaban más o menos bajo control han vuelto a relucir con mayor fuerza. Pero se habla mucho, Felipe, de que cuando los países, las instituciones del país, no ponen toda su convicción y todos sus recursos en función de eliminar un problema, no funciona, como dices tú, ni en Moa, ni en los pueblos más
mayores.
Exacto, pero también si te vas para Pinar del Río es el mismo caso, y si te vas para Las Villas, para Villa Clara también es el mismo caso. O sea, en La Habana es una cosa y a lo mejor en Santiago de Cuba, pero cuando tú te adentras y te vas separando del mundo exterior o del mundo que tiene influencia del exterior, pues las cosas se mantienen más tradicionalmente y el machismo está ahí arraigadísimo. Uno de los grandes problemas, y quisiera que lo comentaras con nosotros, por ejemplo, es el problema de la vivienda. Cuando tú llevas un caso de violencia doméstica a un tribunal, para lo cual, dicho sea de paso, si no hay lesiones, que se haya tratado en un hospital, lesiones se catalogan como lesiones leves y lesiones graves. Si no son graves, no hay caso, porque además los abogados están, los y las abogadas, están bajo instrucciones no escritas de que, tú sabes, métanlo en la gaveta y si no hay que procesarlo, claro, no lo procesen, claro. Porque no se quiere, Cuba no quiere producir estadísticas negativas, porque eso contrarresta la propaganda de que Cuba es el paraíso feminista. Entonces, no hay vivienda. ¿Qué tú haces con el marido que te entró a golpe y que sí lo encontraron culpable, pero tiene que seguir viviendo en tu casa porque no va a ir a la cárcel? Porque no hay un cuerpo legal de ley que dice que el tipo tiene que ir a la cárcel.
En esa misma pregunta, Luis Felipe, en Holguín, que tú has observado casos de mujeres que tú conoces que viven esa situación que Ileana te ha dicho. El hombre le está pegando, sí. La mujer, la ley no la está protegiendo. Es más, va al tribunal y le dan una multa a ella por haber puesto la querella. ¿Qué tú estás observando que están haciendo estas mujeres?
Sí, tengo el dato muy fresco de una de las últimas detenciones en la que estuve y compartí con mujeres que estaban en el lobby de la unidad policial. Estoy hablando de aquí mismo de San Germán, uh-huh. Pero me sucedió en Moa también, donde estuve detenido. Mira, es algo, que, además, una flagrante violación de la ley de procedimiento penal e incluso del código penal. Voy ahí. A usted, su esposo la golpea. Y usted va a denunciar que su esposo la ha golpeado o la ha amenazado de muerte, y cuando llega allí a la unidad a notificarlo a la unidad policial más cercana, toman la declaración e inmediatamente la detienen detienen a la mujer hasta que no den con el hombre. Si el hombre se da la fuga, bueno, hay que dejarla detenida ahí. No la meten a un calabozo, la pueden poner en una oficina, a dormir en algún lado por ahí, hasta que el hombre aparezca. ¿Por qué? Se estaba dando el caso de que la mujer iba, denunciaba, y después en el tribunal, entre el paso entre la policía y el tribunal, la mujer lo que hacía era que, o por presión, o por esta misma situación de la vivienda, por los hijos, por la presión de los familiares o los amigos, retiraba la denuncia y todo iba para atrás. ¿Ahora qué han hecho? Bueno, es decir, vas a denunciar, pero si denuncias, te quedas aquí hasta que él aparezca y hasta que retengan al hombre. Eso es una imposición más, sí. Y eso se está haciendo en todo el país. Yo tengo el dato de que he preguntado, por lo menos pregunté en 6 provincias, y estaba ocurriendo en 6 provincias que han notificado los casos de esa presión contra la mujer que es violentada. Es decir, bueno, punto, ella puso la denuncia y se va para su casa. Usted tiene que poner un dispositivo policial completo para detener a ese hombre, y se acabó. Pero no, lo que están haciendo es eso. Y ese es un condicionamiento más. Con eso sí te digo, tengo el dato de 4 mujeres que me notificaron, además porque saben que estaba trabajando el tema, y me notificaron eso. Tengo el problema, si lo denuncio, empieza lo de la división de los bienes, pero como la casa ya la tenía él, bueno, por ahí todo el enredo este burocrático que hay, y no se atreven. Claro. A hacer la denuncia. Eso sí está ocurriendo ahora mismo en Cuba.
Y además, para empeorar la cosa, en Cuba no hay refugios familiares. En casi todos los países de América Latina, es más, te diré, hace ya más de 20 años, en Brasil hay un cuerpo policial especial de mujeres, con estaciones de policía de mujeres que atienden a las mujeres que denuncian que son víctimas de violencia doméstica, de violencia de género, para atenderlas con otro tipo de psicología y de soluciones y de sensibilidad. Brasil, donde ha habido un Ministerio de la Mujer desde hace más de 25 años, Ministerio de Asuntos de la Mujer, que yo en algún momento he propuesto que en Cuba hay que formar, no la Federación de Mujeres Cubanas, sino en un futuro un Ministerio de la Mujer, porque verdaderamente los problemas son muy graves. Y una federación única no resuelve el problema. Tendría que haber, como había en el año 58, tendría que haber 900 organizaciones de mujeres y unas 100 organizaciones en el país que se ocuparan de este problema de la violencia de género. Porque como tú bien dices, tú lo observas, si tú ahora tuvieras una oficina, una organización no gubernamental acreditada, que estuviera nada más que en Holguín, mira lo que te estoy diciendo, no te estoy hablando del resto del país, pero multiplícate tú por todas las provincias del país y por todos los municipios.
Claro.
Que se atendieran estos problemas y hubiera soluciones y se le hicieran refugios a las mujeres. Empecé diciendo lo de los refugios, que la mujer agarra a sus hijos y se va para un lugar que está montado para protegerla mientras se hace la acusación y el proceso de incautar al abusador, al marido abusador. ¿A dónde tú te vas? ¿A dónde tú te vas a refugiar? Si no te puedes ir para otra provincia, ni para La Habana, ni para Pinar del Río, porque entonces no tienes tu registro para la comida en la bodega local, y entonces no eres de ahí, eres de otro lado, y entonces es todo un impedimento. Háblanos también de eso.
Y disculpa, lo que ya estamos hablando en el último eslabón de la cadena, porque como bien apuntabas al principio, me parece muy acertado, es que no se puede tratar de una campaña. Todavía para el gobierno no es un problema la violencia contra la mujer. Y como no es un problema, no lo tiene en el presupuesto. Tiene como a modo de campaña, que como todo proyecto inicia y termina, porque tienen que evaluarlo y todo, tienen que iniciarlo, echarlo a andar y evaluar al final. Y punto, se acabó allí, se acabó la campaña, se acabó el evento o se acabó el año de la violencia contra la mujer. Y no es un programa que preocupe, como puede preocuparse, que tampoco ha sido, como puede preocuparle el hambre o como le ha preocupado, por ejemplo, la salud o la educación, que las tiene como punta de lanza y son las que más los ayeren por lo mal que funcionan. Es decir, cuando esto sea una preocupación total, cuando se le ponga el dinero, porque es así, hay que hablar de eso, dinero contante y sonante, un ministerio o una institución de verdad que funcione, entonces no es que se vaya a solucionar, es que van a salir todas las heridas que hay con eso. Y sobre esas heridas, entonces, trabajar sobre eso, eliminar, ir a lo del olvido, ir a lo de perdonar a quien haya que perdonar, pero después hay que ir entonces a hacer todos los proyectos que haya que hacer para que eso siga funcionando y no termine en una campaña.
Luis Felipe, yo quería hacerte una pregunta sobre un punto que tú presentas aquí en tu blog y te voy a leer de lo que escribiste. Pusiste: años de coexistencia en campamentos agrícolas o de la construcción, conviviendo con hombres bajo el supuesto de que tienen los mismos deberes y derechos, lejos de hacerla igual, la han hecho diferente, pero de forma negativa. Háblame un poco de ese punto que estás presentando ahí.
Porque yo estoy de acuerdo con, es decir, en primera, soy de los que promulga que somos iguales en el sentido de que tenemos los mismos derechos y que debiéramos tener las mismas posibilidades, pero no las tenemos. Ponen a las mujeres a competir, una, con la fuerza de algunos hombres, porque no todos los hombres somos débiles ni todos somos tan fuertes como parecen. Entonces, las ponen a competir con los más fuertes de los hombres, con lo de los más capaces en algunas habilidades, y eso las hace diferentes. Pero además, es decir, siempre ha estado sobrecargada. Después de la mujer ir al contingente agrícola a buscar el dinero y el alimento para la casa, además tiene que enredarse con un hogar donde hay un hombre que cree que es el centro del mundo y que lo merece todo, y encima de eso ve que en el mismo Código Penal o en la misma Constitución hay un artículo por ahí que dice que hombre o mujer, ninguno, puede moverse hacia Ciudad de La Habana si no está permitido, si no puede radicarse allí porque, etcétera, porque ya hay superpoblación y mucho más. Es decir, que sirvió al país, sirvió a la sociedad en una supuesta igualdad de condiciones y ahí salió perdiendo, pero además cuando va al aparato legal también sale perdiendo porque entonces tiene las mismas prohibiciones que los hombres. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿De qué igualdad estamos hablando en 53 años? Lo que me duele de todo esto es la gran hipocresía que hay con todo esto.
¿Las mujeres están conscientes de cuán desigual son en realidad? O sea, de cuán desigual en el trato, ¿no? ¿Cómo salen perdiendo las mujeres? ¿Hablan de esto en la calle?
Yo creo que no.
No.
Y sabes lo lamentable, yo creo que no, en primera por el machismo, y yo creo que no porque ha caído sobre ellas todo el peso del mito, es decir, de, por lo menos en Cuba, me estoy refiriendo en Cuba, aparte de toda la campaña que se ha hecho en tantos años, en Cuba la mujer sí cree que hay que llevarle las cosas, ponérselas en la mano, sí cree que entonces en otros aspectos es igual exactamente, y no lo habla una, me lo dicen, me lo han dicho, estoy hablando sobre testimonios, sí, no lo dicen por vergüenza, no lo dicen por pena, no lo dicen por no incomodar al otro, con mayúsculas, que puede ser hombre o mujer, puede ser institución o puede ser individuo, y no lo dicen también porque hay una sociedad que está cerrada a cal y canto a discutir esto a camisa quitada. Porque se ha vuelto el tema un tema de élite. Eso se discute en el CNESEX, eso se discute en la presidencia de la Federación de Mujeres Cubanas Provincial o a rango municipal, pero no se discute como se discute quién vende maní, quién vende petróleo robado y quién vende lo que se discute en los comités de defensa de la revolución. Lo que se debía discutir en un comité de defensa no es quién entra o sale de una casa con tal o más cual bolso. Lo que se debía discutir es la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, que está ocurriendo en el mismo lugar donde siempre han dicho que es un comité de vigilancia revolucionaria para defender la revolución. La revolución se debiera defender diciendo esto a camisa quitada.
Claro.
Pero es un tabú, es un tabú.
Luis Felipe, la conversación ha sido muy interesante y podríamos estar aquí días y días tocando este tema, pero ya se nos ha acabado el tiempo. Te quiero dar las gracias por estar con nosotras en el día de hoy y también porque estás trabajando el tema. Es muy importante que este tema se trabaje y te lo agradecemos de verdad. Sigue tu labor, es importante.
Mil gracias. Estoy alegre de haber participado en el programa.
Hace falta hombres feministas como
así
tú.
Es.
Ay, sí,
esto no es un problema de las mujeres solamente. Es un problema que los hombres también tienen que tomar conciencia y apoyar y hablar del tema. Y por eso tu labor en este renglón en particular es tan importante. Te lo agradecemos profundamente. Además, te consideramos un hermano. Un abrazo.
Un abrazo, Luis Felipe.
Gracias.